RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Radio UNAD, uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global.
Bienvenidos a nuestra tercera emisión del programa Uniendo Distancias, transmitido desde la zona sur. Quien les habla, Julio César Bocanegra, Bocanegra, comunicador social y periodista de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del SEAD Ibagué. Y para hoy, nuestros titulares.
Estos son los titulares. Conozca las líneas de acción del Centro de Atención Psicosocial en entrevista con la doctora Andrea del Pilar Arenas, líder del programa de psicología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de SEAD Ibagué. En Ibagué, dos estudiantes del programa de psicología hablan sobre la línea de acción psicosocial en familia, niñez y adolescencia, comportamiento y desarrollo. De igual manera, la línea de atención psicosocial para la prevención de la vulnerabilidad psicológica y la promoción de la salud mental. En Ibagué, espere los géneros musicales con el estudiante Jorge León Sarasti. En Neiva, en la sección Patrimonio Cultural, Memorias Musicales del Patrimonio Cultural del Huila, con Lisandro Rojas Tobar, estudiante de Comunicación Social. Hoy, en Encuentros Psicológicos, en la segunda parte de Cómo Ser Mejores Padres, los elementos que el padre debe tener en cuenta para la hora del castigo. Esto y mucha más información en Uniendo Distancias. Radio UNAM Virtual. UNAM Virtual, un espacio de interacción informativa.
En Radio UNAD, la información del Centro de Atención Psicosocial.
En la información del Centro de Atención Psicosocial, hoy encontramos a la doctora Andrea del Pilar Arenas, líder del programa de psicología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del SEAD Ibagué. Bueno, Andrea, en esos temas tan importantes del Centro de Atención Psicosocial, ¿nos puedes contar qué líneas de acción psicosocial existen en el CAP?
En el Centro de Atención Psicosocial existen 5 líneas de acción. La primera de ellas es atención psicosocial para la prevención de la vulnerabilidad psicológica y la promoción de la salud mental. La segunda es atención psicosocial para la familia. La tercera es atención a niños, niñas y adolescentes. La cuarta es atención en la escuela, formación de líderes comunitarios. Y la quinta es la línea de emprendimiento.
Bueno, doctora Andrea, también pues yo creo que la comunidad unaísta quisiera saber cuándo y con qué fin se crean esas líneas de acción del Centro de Atención Psicosocial.
Las líneas de trabajo del Centro de Atención Psicosocial se crean en la UNAD SEAD Ibagué desde el año 2009, periodo 1, con el objetivo de realizar atención a poblaciones vulnerables y a personas en situación de vulnerabilidad, mujeres, niños, niñas y adolescentes, grupos poblacionales en situación de desplazamiento y comunidades en general.
También queremos entrar en materia sobre los compromisos sociales que tiene la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y en especial el Centro de Atención Psicosocial. Podemos ver cuáles son los compromisos que tiene con la comunidad.
Los compromisos sociales básicamente son realizar prevención de factores de riesgo que puedan generar una situación de vulnerabilidad a las familias y a las personas, hacer promoción de factores protectores para el mejoramiento de la calidad de vida y generar estrategias de atención a grupos poblacionales para la realización de su proyecto de vida.
Doctora Andrea, pero esto requiere un personal altamente calificado. ¿Quiénes son las personas encargadas del desarrollo práctico de las líneas de acción del CAP?
Las personas encargadas básicamente son estudiantes del programa de psicología, de los cursos y de las intervenciones, del curso de prácticas profesionales y del curso y de la opción de grado de experiencia profesional dirigida. Adicional a ello, existen supervisores en el Centro de Atención Psicosocial, que son los supervisores internos y externos que se encargan de orientar a los estudiantes que realizan el ejercicio práctico desde el Centro de Atención Psicosocial.
Bueno, muchas gracias, doctora Andrea, por la información del CAP.
Radio UNAD Virtual, transmitiendo desde la zona sur. Zona Sur.
Bueno, y continuando con el CAP, tenemos a la estudiante Gladys Giraldo Martínez, líder de la línea de atención psicosocial para la prevención de la vulnerabilidad psicológica y la promoción de la salud mental del Centro de Apoyo Psicosocial. Gladys, ¿cuál es el objetivo de esta línea?
Desarrollar estrategias grupales para abordar situaciones a nivel comunitario, familiar y de pareja, entre otras.
Gladys, bueno, y un punto aquí de interés para toda la comunidad unadista, toda la comunidad estudiantil, que quisiera saber qué propósitos y acciones tiene el componente de la prevención de la vulnerabilidad psicológica y la promoción de la salud mental.
Bueno, el propósito fundamental de este componente consiste en brindar una orientación psicológica y psicoterapéutica a la población objetivo del proyecto, que les permita restablecer de manera efectiva su dinámica estructural y funcional desde sus dimensiones psicosociofamiliar, con lo cual puedan afrontar y superar de forma apropiada las exigencias del entorno que rodea su cotidianidad.
¿Cómo interviene la línea de acción de prevención de la vulnerabilidad y todo lo pertinente a la salud mental en un contexto externo de la universidad?
Primero que todo, a través de los diferentes convenios interinstitucionales, se diseñarán las estrategias de atención y apoyo psicosocial de acuerdo a los convenios establecidos entre la UNAD y cada institución, y se ejecutarán a través del programa de prácticas profesionales, las cuales serán desarrolladas por los estudiantes que cursan último periodo académico. Además, la intervención directamente en las instalaciones del CAP brindará asesoría y terapia psicológica a la población que lo requiera. Para el caso del CREAD de Florencia, por ejemplo, la ejecución del convenio UNAD y Médicos Sin Fronteras.
En un momento retornamos con Uniendo Distancias.
Los recursos naturales, la protección del medio ambiente, se tratan en Caminando por Nuestra Tierra, un espacio diseñado por el Programa de Comunicación Social del SEAD Arbeláez. Jueves, 10:30 a 11 de la mañana, por la Radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual, transmitiendo desde la Zona Sur. Zona Sur.
Otra línea que se desarrolla en el CAP es de la acción psicosocial en familia, niñez y adolescencia, comportamiento y desarrollo. Con ella tenemos a la estudiante Albaligia. Albaligia, sea bienvenida al tercer programa de Uniendo Distancias. Coméntenos, ¿qué atención ofrece esta línea de acción psicosocial?
Básicamente se trata de fortalecimiento de las familias a través de algunos temas como aprovechamiento del tiempo libre, identidad y género, cazatalento, salud sexual y otros temas que fueron necesarios a partir de un diagnóstico que se hizo con la comunidad.
Albaligia, ¿cuál es el objetivo de la acción psicosocial en familia, niñez, adolescencia, comportamiento y desarrollo?
Son dos objetivos. El primero es la prevención de todos los factores de riesgo que se pueden presentar al interior de las familias de la comunidad, y en segundo lugar, potenciar esas familias a través de una serie de talleres que les permiten precisamente adquirir una serie de habilidades que los protejan frente a factores de riesgo que se presentan en las familias en la zona.
¿Qué niveles de intervención tiene la línea psicosocial en familia, niñez, adolescencia, comportamiento y desarrollo?
Se basa en brindar una serie de talleres que estén dirigidos al aprovechamiento del tiempo libre, también estrategia para que los niños y jóvenes de la comunidad desarrollen talentos y habilidades, así como también talleres relacionados con las familias, básicamente con los padres de familia, con los abuelos, que los puedan potencializar al interior de las mismas.
Escucha, siente nuestra música en los géneros musicales locales.
En este espacio también queremos hacer un reconocimiento a la música tolimense, a la música del Tolima Grande. Con este fin, estamos invitando a un dueto que ha sido insigne para este departamento, el dueto Silva y Villalba. Y hemos escogido dos temas que son emblemáticos. El primero de ellos, Se murió mi viejo, una canción del maestro Rodrigo Silva Ramos, que refleja la vivencia y el sentimiento del autor.
Se murió mi viejo, el mundo lo dejó y me he quedado solo desde que se marchó. Ya se murió mi viejo, ya se murió mi viejo, ahora el viejo soy yo. mi viejo, el mundo lo dejó y me he quedado solo desde que se marchó. Ya se murió mi viejo, ya se murió mi viejo, ahora el viejo soy yo. Recuerdo que de niño con él jugaba yo, que me contaba cuentos hasta que un día murió. Mi pelo se ha llenado de blanca ensoñación, recuerdos que inundaron de llanto el corazón. Ya se murió mi viejo, ya se murió mi viejo, ahora el viejo soy yo. Hasta que un día murió, mi pelo se ha llenado de blanca ensoñación, recuerdos que inundaron de llanto el corazón. Ya se murió mi viejo, ya se murió mi viejo, ahora el viejo soy yo.
Para continuar con este reconocimiento al dueto Silva y Villalba, tenemos otro tema de la autoría del maestro Jorge Villamil Cordobés, el más grande compositor huilense y uno de los más grandes compositores de nuestro país. En esta canción hace un homenaje al municipio de San Gil, Santander. Escuchémoslo en las voces y las guitarras de Silva y Villalba.
Pasas por aquí, amigo mío, por las bravas tierras de Santander. Allí tu paso al detener, mira las alfonse en su raudo transcurrir, y cruzarás por el puente que no olvido, que conduce hacia el camino del parque gallineral. Y cruzarás por el puente que no olvido, que conduce hacia el camino del parque gallineral. Sus ceibas gigantescas adornadas por musgos de magníficos flores, el río temblando besará, o copia los lagos de cristal. Paseando por entre las avenidas que forman retorcidos gallineros, se escucha del requinto su rasgar, voces lejanas entonar, guabinas santanderianas. Visitarás el cerro de la cruz, la bella isla y pozo azul, y le llevas mi recuerdo. Al paso por sus calles empedradas se admiran sus iglesias coloniales, balcones de clásico español, portales que invitan al amor. En noches van errantes cabalgando
espíritus de nobles y escuderos. Se escucha el grito de la rebelión y esa tierra estremeció. Grito de los comuneros, el fuego de Galán y de Arcantús que en fiera llama se extendió hacia las tierras del sur.
En Uniendo Distancias, Encuentros Psicológicos.
Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro Encuentro Psicológico. Tomando el tema que venimos trabajando, cómo ser mejores padres, para hoy tenemos preparado los elementos que el padre debe tener en cuenta a la hora del castigo. Doctor, bienvenido nuevamente a nuestra sección.
Muchas gracias. Bien, en la sesión pasada les venía diciendo que para administrar castigos y premios es muy importante hacerlo bien para que esos premios y esos castigos tengan el efecto que queremos. En ese sentido, el día de hoy quiero hacer referencia a esas características de las que hemos hablado. Diría que son cuatro características básicas o cuatro aspectos básicos que los padres deben tener en cuenta para administrar de buena forma los castigos y los premios. Esos cuatro aspectos son la frecuencia, el segundo es la recencia, el tercero es la suficiencia y el cuarto, la reposición del daño. La frecuencia se refiere a qué tanto castigo o qué tanto premio le doy a partir de qué tantas fallas o qué tantos aciertos tiene el niño. La recencia se refiere al tiempo que ha de transcurrir entre la falta y el acierto y el premio o el castigo. El tercero, la suficiencia, tiene que ver con qué tan importante es el premio o qué tan importante es el castigo para el niño frente a la conducta que presentó. Y en cuarto lugar, tiene que ver con la reposición de daño, es decir, con cuánto daño se generó si la conducta fue una conducta negativa y qué debe hacer el niño o qué responsabilidad le cae al niño frente a esa pérdida que generó.
Bueno, esto parece un poco complicado para nuestros padres, pero precisamente sería muy importante aclararles y tener mayor ilustración sobre cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, esto de la frecuencia. Expliquemos a los padres con qué frecuencia se debe castigar a los chicos.
Ok, muy bien. Pues a ver, los padres suelen quejarse porque el niño cometió un error y se le castigó, pero luego el error persiste. Como que el error se convierte en algo repetitivo en el niño. Por ejemplo, que le estamos enseñando al niño a que debe cepillarse, pero el niño como que no lo comprende y una noche dejó de cepillarse y entonces lo castigamos por ello. Pero vemos que en el futuro con frecuencia el niño no se cepilla, como que no aprendió a que debe cepillarse. Pues bien, esto tiene que ver con la administración del castigo o la administración del premio frente a esa conducta del niño de cepillarse. La frecuencia tiene que ver con cada vez que el niño se cepilla o cada vez que el niño no lo hace, ¿qué hace el padre? Y allí los padres suelen cometer equivocaciones. La equivocación consiste en que muchas veces, en algunas veces, el niño se cepilla y el padre no se da ni cuenta o no se da por enterado. Y otras veces el niño no se cepilla e igual el padre no se da cuenta o no se da por enterado. Entonces pierde la oportunidad de dar un premio o pierde la oportunidad de dar un castigo. De tal manera que le está haciendo llegar un mensaje equivocado al niño. De lo que se trata entonces es de darle o hacerle llegar el mensaje correcto al niño en el momento correcto. Es decir, si el niño se cepilló, lo correcto es que inmediatamente se le presente un premio por ello. Y cuando estoy hablando de un premio, no estoy hablando de un regalo o de dinero o de cosas por el estilo. Estamos hablando principalmente de reconocimientos. Es decir, de decirle al niño, muy bien, me encanta que hayas tomado la iniciativa de cepillarte. O muy bien, estás aprendiendo a hacerlo. O muy bien, estás creciendo. Y ese tipo de cosas generan un impacto muy grande en la mente del niño. Y es ello lo que lo hace aprender a cepillarse y que ese cepillarse se convierte en un hábito. Y esto se cumple para el tema de cepillarse como para cualquier otra conducta que queramos enseñarle a los niños. Ahora bien, respecto al tema de los castigos, igual así como debemos ser frecuentes en los premios, la idea es que también seamos frecuentes en el castigo. Es decir, si el niño no se cepilló, también hagámosle un castigo. Nuevamente, no estoy hablando de golpearlo, darle juguete, darle correa, ni nada de eso. Estamos hablando de hacerle una descalificación y hacerle saber que eso que dejó de hacer lo puede afectar. Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, una foto de un niño con sus dientes deterioradas. Le podemos utilizar un video pequeño donde el niño se le muestra cómo los dientes se le pueden caer o se le pueden deteriorar. Le podemos mostrar una foto al niño donde veamos cómo se ven las personas que no tienen dientes o cómo las personas se ven cuando sí tienen dientes. Es decir, utilizar recursos creativos que le hagan ver al niño que efectivamente está cometiendo una conducta negativa y que lo ideal es que corrija esa conducta.
Digamos, en la actualidad es frecuente encontrar que los padres trabajan, viven muy ocupados, generalmente dicen que le dejan la educación a la televisión, a la escuela. Para regular esta conducta y tener en cuenta el elemento de la frecuencia, ese padre que no está muy pendiente de los hijos, que posiblemente no puede ejercer este tipo de castigo, ¿qué le podríamos recomendar? ¿Qué puede hacer en el escaso tiempo que tiene para sus hijos?
Bueno, sin duda la ausencia del padre, la ausencia de la madre es uno de los factores que más influye en que los niños no desarrollen conductas apropiadas. Porque, como hemos dicho, nadie nace aprendido. Y si no hay quien enseñe, ¿cómo vamos a esperar que alguien aprenda? Entonces, es necesaria la presencia bien de los padres o bien de una persona que sea responsable y que vele porque esto se cumpla. Porque si no se cumple, no obtenemos el resultado que queremos. Entonces, si bien el padre y la madre trabajan, y entonces que sea la abuelita, incluso la señora del servicio, que la eduquemos en ese tipo de cosas. La señora del servicio también puede llegar a convertirse en una persona significativa para el niño. Y eso es lo clave, que la persona que es significativa para el niño y que está cerca de él, administre el refuerzo o administre el castigo en el momento apropiado. La señora del servicio, si la enseñamos, puede estar calificada para hacer lo que hemos dicho.
Definitivamente no podemos dejar a nuestros hijos solos y debe estar siempre esa figura, esa persona que lo ayude a ser mejor. Nuestro tiempo se ha terminado. En una próxima oportunidad abordaremos el tema siguiente.
En un momento retornamos con Uniendo Distancias.
Ahora todos los viernes, la mejor información deportiva a través de la Radio UNAD Virtual desde las 9:30 de la mañana. Deportes RV, viernes 9:30 de la mañana, hora colombiana.
Desde Radio UNAD, un espacio para el patrimonio cultural.
Hola, ¿qué tal? Desde el CECAP de Neiva, el Huila y su folclore. Para hoy, Lizardo Rojas Tobar, estudiante del programa de comunicación social, preparó para ustedes algunas memorias musicales que dan cuenta de la riqueza inmaterial del patrimonio cultural del Huila.
A esta hora escuchamos memorias musicales del sur colombiano, aquí en la Radio UNAD Virtual. En las fiestas de San Juan y de San Pedro no puede faltar un aguardiente, una mistela o una chicha, un tiple, una guitarra y un tambor o un rajaleñas. Esas coplas picantes que jocosamente se interpretan con la alegría de nuestros compositores e intérpretes. Probablemente la más auténtica de las manifestaciones musicales del folclore del Huila, el aire del rajaleñas, es conservado y enriquecido mediante el esfuerzo de una larga serie de conjuntos pertenecientes a zonas rurales y comunidades urbanas ubicadas en diversos municipios. Es difícil aventurar hipótesis sobre el momento preciso de su nacimiento, por lo cual registraremos solamente la teoría de que los peones y trabajadores de las grandes fincas del Tolima Grande adaptaron a sus posibilidades interpretativas los bambucos que se escuchaban procedentes del Cauca e inventaron coplas que en tono de humor y gran ingenio hablaran con franqueza de sus ideales, intereses o motivos de jolgorio. En el Huila se utiliza en los campos al verbo rajar, bajo la acepción popular de hablar de otros cuando no están presentes, para mal o para bien. Es acostumbrado, por ejemplo, que si alguien llega tarde o por coincidencia a una reunión, los conocidos le dicen: ¡qué coincidencia! Estábamos rajando de usted. O aquí, rajando de lo que pasó tal día. Rajar es, pues, comentar cosas con cierta malicia, ingrediente especial del rajaleñas. Lucestela Luna y el conjunto folclórico Aires de Piedra Pintada nos presenta una muestra de esta gran manifestación artística, el rajaleña.
Desde Aipe hemos venido a cantarles con esmero, a exponer nuestro folclor, que en mi tierra es lo primero. ¡Que viva el Huila y su folclor!
¡Que viva!
Transmitiendo desde la zona sur.
Bueno, y llegamos al final del programa Uniendo Distancias, emitido desde la zona sur. Un agradecimiento a la red de corresponsalía de Neiva, de Ibagué, de Florencia. Asimismo, estamos bajo la dirección de la doctora Gloria Isabel Vargas Hurtado, directora de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de la zona sur, y del ingeniero John Frey Montes, misional de medios y mediaciones pedagógicas de la Universidad Nacional de la Zona Sur, CEA de Ibagué, y de la doctora Victoria Eugenia Hernández Cruz, decana espejo de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Zona Sur. Asimismo, agradecemos a toda la comunidad unadista que nos escucha en nuestro programa Uniendo Distancias, y los invitamos a que nos sigan escuchando por rv.unad.edu.co. Hasta la próxima emisión.
Radio UNAD, uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,